Herrera en COPE.
Estar informado.
Hay lugares del mundo donde los tiroteos son pan nuestro de cada día. Un tiroteo en mi ciudad, en la suya, es indudablemente noticia. En otros lugares no es noticia. Y en otros lugares ustedes han podido vivirlos de cerca, inmediatamente, y verse en una situación delicada. Hubo un tiempo en España que el terrorismo causó muchísimas muertes, merced a tiroteos o a bombas lapas. Esa es una época que felizmente ya pasó. Nos queda el recuerdo muy cercano de todo ello. Pero aquellos que no están familiarizados con el mundo de las balas, con el mundo de las pistolas, ni siquiera como tiradores aficionados, deportivos, claro, encontrarse en una situación de esa, tú nunca sabes, como decía Naranjo, si la bala que han disparado va para ti o no va para ti. Es decir, porque además no se oye venir, o notas el mordisco cuando te ha entrado dentro. En fin, una cosa muy alegre, ¿no? 900-50-60-06. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos. Un placer.
Buenos días. ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal?
Muy bien.
¿Usted ha vivido algún tiroteo de cerca?
Pues sí, sí. La verdad es que yo hasta hace poco era sargento de la policía local en San Fernando de Henares. Y en una ocasión, pues nos vimos involucrados, mi compañero y yo, en un tiroteo. Fue en una sucursal, San Fernando. Y bueno, nos avisan de que están atracando el banco. Vamos, y cuando llegamos, nos encontramos a los atracadores en la puerta del banco y a los guardias civiles, que entonces había guardia civil, pues apostados en un portal, pues cruzándose disparos. O sea, vamos, aquello era muy, o sea, las balas pues iban por todos los lados, pegaban las paredes, en los coches, en todos sitios, y bueno, afortunadamente no pasó nada, hirieron a uno de los atracadores, y bueno, pero la verdad es que sí, sí, la situación se pasa muy mal, sobre todo cuando no sabes si una bala te puede dar o no.
Porque daban por hecho que estaban en un lado los malos, en otro los buenos, sí, y más o menos se veían de dónde iban.
Sí, sí, efectivamente. Uno salió corriendo, el otro atacador no le dio tiempo, llegó la Guardia Civil a tiempo, y bueno, pues los guardias civiles disparaban al atracador, el atracador a los guardias civiles, y nosotros pues en medio. Claro, en ese momento te quedas que no sabes qué hacer, y la verdad es que el ruido de los disparos es muy, muy característico.
¿Y usted, Ana María? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Dónde lo vivió?
En Panamá. En Panamá, durante la invasión de Panamá. Yo estaba allí viviendo en aquellos momentos y me agarró allí muy cerca de los cuarteles principales, ¿no? Entonces lo viví prácticamente encima del techo de mi casa. Fue una situación muy difícil, yo tenía 3 niños pequeños y bueno, conllevó muchas situaciones muy, muy feas.
¿Vio caer a alguien como consecuencia de los disparos o solamente se oía?
No, sí, vi, mataron varias personas que había un cuartel de policía detrás de mi casa y los mataron, se sentía cuando los contaban para que salieran y los mataron a un vecino mío que cruzó la calle para usar mi teléfono porque él estaba recién mudado, también lo dispararon, pero no le llegaron a matar. Y bueno, la verdad que fue fea, todavía lo recuerdo y me entristece muchísimo. Estuvimos en toque de queda mucho tiempo. Fui entrevistada por la emisora de vosotros la noche posterior, que estábamos refugiados en una casa, porque las casas son de madera. Era en la zona del canal de Panamá, muy cerca del cuartel del Chorrillo, donde murió tantos miles de personas, y tuvimos que dormir bajo la parte de abajo de la casa, era de cemento, y entonces nos refugiamos ahí pues como 20 y tantas personas, porque decían que el ataque iba a ser muy difícil. Después se llevaron a mi marido, lo tuvieron tirado en la calle por horas. Yo tuve que ir buscarlo con algo de comida, todavía me emociono. y mis hijos lo sufrieron mucho. La Embajada de España me apoyó mucho por el área donde yo vivía y bueno, la verdad que fue muy difícil. Mi hermano me llamó al oír las noticias temprano en la mañana y oía los disparos y él pensó que más nunca me iba a oír.
Y cuando oyes disparos desde dentro de un lugar, esa cosa irracional que a veces nos lleva a intentar salir a ver qué está pasando, ¿no?
Sí,
pero ¿de dónde viene, ¿no?
Curiosidad.
Yo imagino, yo la experiencia que tuve, yo me escondí rápidamente, bueno, yo y los dos que venían conmigo, ¿no? Porque era un francotirador y porque estaba tirando la torre que cruzaba la calle, vamos a ver, en Mostar era una guerra y era una situación bastante concreta. Pero yo muchas veces me quiero imaginar lo que ocurrió, por ejemplo, en la, que eso sí que debe ser terrible, en la sala Bataclan, donde tú estás con unos piraos, con un fusil, no sabes si te vas a disparar o no, y no tienes escapatoria, ahí no cabe tirarte, no cabe esconderte, no cabe hacer nada.
Van en ráfaga
y tú eso te tiras sí al suelo y dicen que crean que he muerto, claro, ¿no? Porque debe ser terrorífico eso.
¿Qué tal, Javier? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, pues yo fui un perjudicado de un tiroteo en la puerta de la casa donde vivía entonces. Y la verdad es que es una sensación que no se la desea a nadie.
¿Qué pasó?
Pues que yo iba con un amigo mío y con un sobrino de este que tenía 3 años, que iba entre medias de nosotros. La plaza donde ocurrió está separada de otra plaza por unos soportales. Dentro de los soportales, por lo visto, había, bueno, por lo visto no, de hecho había un tiroteo entre la policía y por lo que nos dijeron miembros del grupo que habían entrado a atracar un Caja Madrid de aquella época. Y bueno, oímos los ruidos, pero como era muy seguido y dentro de un soportal parecía una traca, y cuando me quise dar cuenta noté algo en el cuello y era que me habían dado un tiro a mí. En el cuello. Y nada, salí corriendo, se quedó el niño en medio y al niño le pasaron los tiros por encima. Y bueno, afortunadamente no me han quedado secuelas, a mí el tiro me atravesó el cuello.
¿Pero le entró por una parte y le salió por otra la bala?
Me salió por la parte derecha del cuello, y se me quedó a la altura de la parte izquierda, pues dentro, pero a flor de piel, como una aceituna.
No le pilló la arteria, claro.
Está vivo de milagro.
Pues sí. Es una sensación molesta.
Sí, pero no habla de dolor, fíjate. Sí. No habla de dolor en ningún momento.
¿Usted no perdió el conocimiento, sí?
En ningún momento. Lo perdí cuando entré al quirófano para que me operaran, pero en ningún momento yo estuve consciente siempre. Afortunadamente, y eso sí que quiero decirlo, caí en un hospital el 12 de octubre que se portaron mejor, no, lo siguiente. Todos.
¿Y usted, Juan, vivió algún tiroteo? Buenos días.
Buenos días, sí. Mira, Carlos, buenos días. Yo trabajaba en un banco, Madrid, principios de los 80. Estaba sentado en mi mesa y de repente teníamos un vigilante jurado. Yo no le veía porque me lo tapaba el receptáculo de caja. Y aparece uno de los atracadores, nos apunta a todos, estaros quietos, nos agachamos. De repente yo le veo que se da la vuelta, dispara en dirección a donde estaba el vigilante. Yo dije, se han cargado a Pablito, ahora vamos todos detrás. De repente desaparece el de mi vista, aparece Pablito, se lía a tiros, los consigue echar. Y luego, claro, todos nos preguntamos, ¿pero qué ha pasado? Entonces a Pablo, uno de los atracadores, que eran 3, le desarmó apuntándole con una pistola. Pero Pablo, que era como mini Rambo, la pistola que llevaba en la cartuchera era de mentira. Y la de verdad la llevaba metida así entre el cinturón y los pantalones. Entonces él vio que la pistola con que le apuntaban, según nos decía, era de mentira. Que yo dije, se han sacado un nuevo modelo, macho. Total, que él sacó la suya, les echó a los otros. El que había entrado a vernos, por lo visto y según los de balística debía también llevar una pistola de mentira, los consiguió echar. Solo había uno que llevaba una pistola de verdad, que le dio a Pablo un tiro en el brazo, como en las películas de vaqueros, y ahí quedó todo.
Pablito era un
Pablo, ¿cómo era?
Super bueno, Pablo.
Bueno, era un figura, era de los que había hecho la mili en los paracas, pequeñito, uh-huh. Que había un botón que decía que nos iban a poner multa por tener medio vigilante jurado en vez de
mesero. Sí, menudo medio vigilante. anda, fíjate tú de lo bajito.
Es que los que habéis hecho la mili, Herrera, en cuerpos especiales
hombre, sí, están claro. Preparados para
están
cualquier...
preparados para cualquier circunstancia claro.
Son más de puñal no,
en aquella
de pistola, de puñal.
En aquella época a la que este señor le ocurre
no, de machete.
En los años 80 los atracos a mano armada en Madrid eran diarios. La droga estaba haciendo auténticos estragos y la gente desesperada, los yonkis muy desesperados, se hacían con una pistola y entraban en los bancos, pero como Pedro por su sí, casa. Eso sí. Era todos los días.
José, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, señor. ¿Usted qué vivió?
Pues yo viví algo desagradable que me ha grabado para toda la vida. Yo era tripulante de un petrolero español en mayo del 88 en el Golfo Pérsico y nos bombardearon dos cazas iraquíes y el barco fue pérdida total. Murieron cuatro compañeros, por desgracia. Y lo pasamos muy mal. Yo ahí creí que ya no lo iba a contar.
Competas. Es decir, no fue tiroteo, fue bombardeo.
Fueron dos misiles. Dos SOC de dos cazas iraquíes.
Aquí ya entramos en un terreno.
O sea, dos SOC desde un caza iraquí directamente a la cubierta.
Sí, señor. Éramos tres barcos abarloados, que era cuando el auge de la guerra del Golfo. Y además con el agravante que estábamos en la entrada mismo del Golfo, que allí se creía que nunca iban a llegar los iraquíes a bombardear. Pero ese día, por desgracia, bajaron y nos dieron bien. Eran tres barcos, era el más grande del mundo en aquel momento, que era de 500.000 toneladas, que estaba en el centro cargado totalmente, y nos estaba pasando carga a nuestro barco. Y otro, por el otro costado, que era el que hacía el transfer del fondo del Golfo a la entrada. Y nos cogió los tres abarloados y no pudimos hacer nada más que salir, unos a nado y otros en un bote. Y por desgracia, cuatro compañeros no lo pudieron contar y quedaron allí.
¿El barco se hundió inmediatamente o tardó? José.
Sí.
¿El barco tardó mucho en hundirse?
Bueno, el barco, luego los iraníes, que al principio solo se dedicaban a salvar el petróleo del barco más grande que estaba en el centro, porque eran 500.000 toneladas de crudo, que valía mucho dinero, pues luego lo separaron y a lo largo del tiempo lo llevaron a varar a tierra, pero fue pérdida total, estuvo ardiendo varios días. Hubo la desgracia de que uno de los remolcadores que lo estaba llevando a tierra, pues tuvo el barco, le explotó uno de los tanques y el remolcador desapareció, murieron todos los tripulantes. O sea que fue una odisea muy, muy desagradable.
Dos misiles escoceses. Madre que vamos
a ver. Ahí ya está, que eso no...
Y todo esto cargando crudo. Vamos a ver qué
peligro que entraña
la situación,
eso,
claro, más inflamable, fíjate. Imposible.
María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, señora. Buenos días.
Yo presencié un tiroteo en el norte de la isla de Manhattan por la policía de Nueva York. Uh-huh. Entonces yo me acerqué a la acera para tener más visibilidad y una persona que nos acompañaba, que llevaba muchos años en Nueva York, me estaba haciendo señas de que me retirara, porque nunca se puede saber. Había muy buena visibilidad porque había muy poca gente. Serían sobre las 5 de la tarde y veníamos de comer y íbamos andando para ver los cuadros de estos de la Spanish Society, de sí. ¿Cómo se llama, hombre? De este pintor Sorolla. Español.
Sorolla.
Y cuando llegamos allí, pues ya estaba cerrado porque nos entretuvimos, claro. Pero no sé, la policía sé que estaba disparando, pero no sé a quién disparaba ni nada. Lo que pasa que yo me acerqué al bordillo de la acera para tener más visibilidad y esta persona me estaba haciendo señas de que me retirara para el centro, para el borde de la, o sea, por donde estaban las casas.
Madre mía. ¿En qué barrio era, me ha dicho?
Pues era en la parte oeste de la isla de Manhattan. Veníamos de un parque que hay en el norte justo de Manhattan, que los Rockefeller tienen allí una iglesia románica que llevaron de Zamora. Sí. Y luego comimos en un restaurante de estos de, vamos a ver, de hispanos. Es un barrio hispano, pero en la parte oeste. Uh-huh. Y luego íbamos andando hacia la Hispanic Society.
¿Qué tal, Elena? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues mi caso fue hace muchos años, yo tendría 6 por ahí. Y fue en un pueblecito de la provincia de Salamanca. Uh-huh. Que una noche lo invadieron los maquis.
Sí.
Entonces, y era ya oscurecido, y yo estaba en casa de unos vecinos. Y empezamos a oír muchos jaleos en la calle, ráfagas de ametralladora o de lo que fuera, ¿no? Pero tiroteos, ¿no? Entonces salimos a la puerta a ver qué era lo que pasaba y las campanas de la iglesia empezaron a tocar como arrebato. Entonces salimos a la puerta de la casa y justo en ese momento llegaba un grupo de hombres con escopetas o con ametralladoras y tal. Gritando y tal, entonces nosotros, ¿pero qué pasa? ¡Venga, todos para adentro! Tal. Claro, yo, pequeña, empecé a llorar, ¡tú, mocosa! Y me fue a dar con la culata del arma que llevaba en la mano. Y entonces, ¡venga, todos para adentro! Y cierran las puertas y tal, y apaguen las luces. Entonces, claro, muertos de miedo, nos metimos para adentro. Nos encerramos en casa, ya como pudo mi padre, pues fue a buscarme, me llevó ya para mi casa. Allí todo el mundo encerrado, toda la noche oyendo tiroteo, carreras para un lado, carreras para otro, entraban en distintas casas, cuando tocaban había que abrirles porque si no te echaban la puerta abajo para robar, para llevarse toda la comida que pudieran, tal. Entonces, gracias a Dios a nuestra casa no fueron, pero fue una noche horrorosa, toda la noche oyendo tiroteos. Bueno, de hecho, mataron a 2 o 3 personas allí, entre ellos el alcalde de aquel pueblo.
¿Me está usted hablando de los años 40?
Pues 40, un poquito más, 45 puede ser, o 44. Ya le digo, yo era muy pequeñita, yo ahora tengo 80 años, y vivo ahora ya, gracias a Dios, en Tenerife. Entonces, pero ese recuerdo no se me olvidará en la vida. Estoy viviendo el momento en que salimos fuera y nos amenazaron con las armas que llevaban en la mano.
Como para olvidarse, ¿eh?
Esto en la posguerra, imagínate tú durante la Guerra Civil Española, lo que tuvo que ser.
Sí,
sí, sí que debe haber gente todavía viva con muchos recuerdos espeluznantes de haberse visto en mitad de los tiroteos, de las bombas que caían en ciudades como Madrid, sin ir más lejos.
Yo creo que eso era lo peor. El bombardeo debe ser lo peor porque no sabes por dónde te viene, claro.
Por favor.
Claro, no sabes
los
por dónde
obuses
te vienen,
que
ni
caían
cuándo
en el
vienen.
Centro de Madrid. Mm. Joder,
y es el cansancio de un diario, un día y otro con lo mismo.
¿Qué tal, María? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Un saludo
Hola.
A todos. Un fósforo.
Hola,
mira, yo he sido suboficial profesional del Ejército de Tierra. Yo soy de la 7ª promoción de la Academia General Básica Suboficiales. Entonces, en primer curso, en fin, las maniobras de final de curso, en el campo de maniobras de San Gregorio, yo pertenecía a la 4ª compañía, nos fuimos a un tiro de ametralladoras nocturno. Entonces, el capitán, que no se debió enterar muy bien dónde era el tiro, salimos corriendo después de cenar y después de correr 20 minutos sin saber en qué dirección íbamos, nos paramos, salimos del camino, empezamos a oír unos ruidos muy raros, nos dirigimos hacia los ruidos muy raros, muy a lo lejos. Entonces, cuando nos dimos cuenta, mirando hacia atrás, resulta que nos estaban disparando a nosotros con las ametralladoras. Y nos estaban pasando las balas, nos estaban pegando en los pies, estaban pasando por la altura de nuestra cintura, nos tumbamos todos al suelo, empezamos a levantar los mecheros, y estuvimos 100 personas, un minuto y medio, dando voces con los mecheros todos encendidos, las balas, y tuvimos la suerte de que no hubo ningún herido, pero lo pasamos francamente mal.
O sea, eso era fuego amigo, vamos, para entenderlo.
Sí, fuego amigo, la suerte que tuvimos.
Pero fuego. Pero bueno, digo yo que ahí, en fin, alguien se tomaría algún tipo de,
sí,
de medidas,
de
¿no?
De eso no nos enteramos, porque éramos alumnos y esas cosas no nos llegaban a nosotros. Luego en mi vida profesional he estado en el equipo militar de tiro de arma larga unos años y campeonatos civiles de carabina he competido unos cuantos.
Alfredo, buenos días.
Buenos días, Herrera y compañía.
Mira, ¿qué tal, amigo?
Yo te hablo de Santander, que hace unos 30 y tantos años, en la calle Guevara, había una sala de fiestas muy famosa, que era el Caracol, si alguien lo conoce, y dos policías locales, yo pasaba por allí, y con una criatura pequeña, y mi madre, recuerdo, dos policías locales sacaban a un joven un poquitín así de los brazos, pero sin esposar. Entonces todos los que estábamos por allí vimos cómo forcejeaba el chico este joven fuerte y se les escapó carrera, pero corriendo cuesta abajo, que es una calle que va un poquitín en descenso. Y entonces la pareja de municipales, prácticamente a mi altura, a un metro y pico, disparando al aire y corriendo detrás de él hasta que le trincaron. Ahora bien, yo lo cuento porque es desagradable ver que cualquier tiro, ellos tiraban al aire y apuntaban en vertical, como muchas veces hemos visto, ¿no? Pero esos disparos con ese sonido seco no les olvido, no les olvido, de verdad. Y no sé si me da tiempo, ya que me he animado a llamar esta vez, aunque os oigo, y mi mujer, un poco fashion por vosotros, perdona que te lo diga.
Sí.
Me ocurrió un hecho en esa misma calle, a unos 200 metros, hace ya pues 40 y tantos años, que yo tenía un R8 y pinché en la calle y aparté el coche para, digamos, cambiar la rueda. Y acudió un municipal llamándome la atención, etcétera, y yo, bueno, pues me enfadé muchísimo porque decía que por allí no podía pasar nadie y acababa de pasar un autobús incluso, ¿no? Tuve la mala suerte de que se me ocurrió cogerle un poquitín del brazo, igual es que le apreté demasiado y me sacó la pistola. Sigo contándolo porque es muy breve, entonces él me amenazó y yo lo pasé, pues, de película, ¿no? Era un tío muy mal avenido, pues muy avinagrado, y llamó al... no sé si era sargento, capitán o lo que fuese, también policía local. Acudió, me llevó aparte unos metros, habló conmigo y me dijo, váyase. Este hombre debía tener fama de echar mano de la pistola en cualquier momento. Y lo digo, y es así como fue, pero lo pasé muy, 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 muy mal. Y una cosa, que antes han dicho lo de la discoteca de Francia. ¿Cómo lo pasarían los políticos del 23F?
¿Qué tal, José? Buenos días.
¿Aló, qué?
¿Qué?
Pues nada, aquí estamos hablando con usted, hombre.
Muy bien. ¿Y usted ha estado en algún tiroteo?
Pues yo he visto, Carlos, más tiroteos que petardos tiran la falla.
¿Eso por qué?
Pues porque he visto bastante, por desgracia. Lo que pasa es que como éramos pequeños, pues yo la verdad es que me venía hasta bien, porque cada vez que había tiroteo no íbamos ni al colegio. Nos metíamos para la casa, nos echábamos ketchup en el pantalón y decíamos que no han dado, que no han dado. Eso entre nosotros, entre los niños.
Menuda broma.
Sí, pero éramos niños.
Sí, ya. Uy, uy, uy.
Pero claro, ¿dónde vivía usted que había tanto tiroteo?
En el polígono del Puche, Carlos.
Bueno, el Puche.
En el Puche, allí en Almería. Claro.
En el Puche todo es posible.
Todo es posible y es constante. Hemos visto unos cuantos, bastante. Para que no quiero tampoco, porque me da un poquillo así de... es decir, que no es para tomarse un cachondeo, pero como nosotros éramos niños, pues la verdad es que a nosotros, a mí no me daba ni miedo, Carlos. Yo cogía, me metía para adentro, para la casa, te lo estoy diciendo, con la misma nos tirábamos ketchup, salíamos entre los amiguillos, mira, ¿qué te ha pasado? ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Y la, claro, las madres sí que se ponían, las pobrecicas, un berrinche y unos sustos, pero a mí no me daba la...
Bueno, aquel barrio, el barrio del Puche, la droga en el barrio del Puche condenó al barrio del Puche a lo que... Yo no sé cómo estará ahora mismo.
Igual. Porque ahora hay moros, hay de todo, ahora hay de toda la clase de personas ahí, y ahora es peor. Lo que pasa es que no se dice de la misa ni la mitad. Yo muchas veces no entiendo a la prensa, porque no se cuentan las cosas que pasan. o en muchos sitios se cuentan siempre las mismas cosas, cuando hay muchas cosas que pasan en España y en todos los barrios, y cosas malas y nunca se cuentan, pero bueno, tener la gente que vive ahí, hay que convivir con ellos.
Desde luego, ya está. Desde luego. Llegamos ahora a las noticias de las 11. Vaya repasito, ¿eh?
Sí, fíjate que pensé yo que no iba a haber tanta gente metida en tiroteo.
Pues hubiera habido más, ¿eh?
Pues hubiéramos...
Sí,
nos fuéramos llevado la mañana entera.